Iniciamos una nueva charla, acompañada de buena música que nos invita a la reflexión.
En la compañía del periodista Gonzalo Sopi y el académico Gianpiero Oneto.
Aquí comienza La Verdad Nos Hace Libres.
Muy buenas noches, estamos iniciando una nueva edición de nuestro programa La Verdad Nos Hace Libres. ¿Qué tal, Gianpiero?
¿Cómo está, Gonzalo? Buenas.
Bueno, como le recordamos, en el programa pasado iniciamos un ciclo con las apariciones de la Virgen.
Así es.
Iniciamos con el ciclo de la Virgen del Pilar, aquella aparición cuando la Virgen aún estaba viva,
digamos,
y la, claro, de alguna manera, y la Virgen del Rosario. Y hoy tenemos otras dos Virgen, que es la Virgen del Carmen,
la Virgen
que
del
nos
Carmen.
Toca muy de cerca.
Así es.
Así es. Y por supuesto la Virgen de Guadalupe.
Exactamente.
Esas son las historias en México. Las historias que hoy día vamos a tener para nuestros auditores. Y les recordamos, por supuesto, que este programa, por un tiempo, por este ciclo, son programas grabados, por tanto, la conexión directa con nuestro público no la vamos a poder tener en este momento, pero
así es.
Ellos pueden seguir escribiéndonos igual al WhatsApp o al llamado telefónico o al Facebook para que se comuniquen respecto a nuestros temas y después pueden ir hablando, consultando, y nosotros le vamos respondiendo en las próximas ediciones.
Así es, muy bien.
Gianpiero, vamos a dar un aviso también a nuestros auditores para que se enganchen, y también recordarles que pronto ya iniciamos nuestro mes aniversario, del segundo aniversario de Radio Asunción, para lo cual vamos a tener grandes sorpresas durante todo el mes en los distintos programas y también, por supuesto, en La Verdad Nos Hace Libre. Y también un aviso para que este sábado nos acompañen en la Peña Folclórica Comunitaria, que la nueva comunidad Nuestra Señora de la Candelaria y la parroquia La Asunción de Peña Blanca invitan a ustedes a participar de un encuentro de música en vivo y de un vino navegado con sopaipilla.
Oh,
ahí todos
rico.
Dijeron voy.
Al tiro, ¿no es cierto? Al tiro vamos para allá.
Esto va a ser el sábado, como le reiteramos, este sábado a partir de las 20 horas en el Centro Deportivo y Recreativo Los Molinos de Don Quijote, en Bernardo Leighton, 1425 Peña Blanco. Incluye un vaso de vino caliente o té y dos sopaipillas. Rico va a estar.
Ah, genial.
Y la adhesión es de 2,000 pesos, pero, también las personas que quieran asistir, que tal vez no puedan pagar aquella cantidad, se comunican con nuestros programas de Radio Asunción y podemos darle una invitación, pero tienen que llevar algún alimento no perecible para su ingreso. Así que la invitación está hecha a partir de este sábado 29 para participar en esta peña folclórica comunitaria. Y también tenemos un gran bingo familiar, pero ya vamos a ir con ese tema en un momento más, porque eso es en agosto, el 6 de agosto, iniciando nuestro mes aniversario de Radio Asunción. Gianpiero, bueno, hoy ya lo dijimos, la Virgen Santa María, la nuestra Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, que tiene historia mundial, en todos lados existe esta Virgen y que muchos pueblos, muchos países la han asumido como propia. ¿A qué se debe principalmente eso, Gianpiero?
Bueno, la Virgen siempre es madre, ¿verdad? ¿Mm? Y es madre de todos. Cristo no la dejó como madre cuando estando Cristo en la cruz le dice a la Virgen María y a San Juan: hijo, he ahí a tu madre; madre, he ahí a tu hijo. Y desde ese momento el apóstol la recibió en su casa. O sea, ahí vemos que Cristo no es egoísta con su madre y quiere que también sea la madre de todos nosotros. Recordemos que la Virgen se la llama según alguna característica de la aparición o bien el lugar de la aparición. Entonces nosotros hablamos, por ejemplo, de la Virgen del Carmelo, ¿verdad? El Rosario de la Virgen del Carmelo, porque se aparece en el Monte Carmelo, ¿verdad?
En Israel.
En Israel. Había un grupo de monjes, justamente carmelitanos, carmelitas, que están en Viña ahora, ¿eh? Los mismos.
Sí,
Cinco Norte. No, bueno, no ahora, de tiempos inmemoriales,
sí,
digamos.
Y, la iglesia de los Carmelitas.
Exacto, en 5 Norte con Libertad.
Libertad con entre 3 y 4 Norte. Entre 4 y 5 Norte.
4 y 5 Norte, ahí. Entonces, la Virgen se aparece en el siglo XIII a San Simón Stock. Le entrega el escapulario a ese santo. 1251 es el año, ¿verdad?
Así es.
Así es. Entonces, la Virgen le da estas instrucciones, digamos, a San Simón Stock. Le dije que hay que, al pasarle el escapulario, le dice palabras textuales de la Santísima Virgen. Este debe ser un signo y privilegio para ti y para todos los carmelitas. Quien muera usando el escapulario no sufrirá el fuego eterno. Ahora, fue dado a los carmelitas, pero también muchos laicos comenzaron a usarlo, ¿verdad? Entonces la Iglesia extendió este privilegio, que en un inicio era solo para los carmelitas, para todos. Los laicos, así como tú o yo, ¿verdad? E incluso después la Virgen se apareció al Papa Juan XXII, estamos hablando del siglo XIV, y le prometió para quienes cumplieran los requisitos de esta devoción lo siguiente, y estoy citando las palabras de la Santísima Virgen: como Madre de Misericordia, con mis ruegos, oraciones, méritos y protección especial, les ayudaré para que, libres cuanto antes de sus penas, sean trasladadas sus almas a la bienaventuranza. Entonces estamos hablando de que la persona que muere tiene sus pecaditos, a lo mejor por ahí no puede entrar directamente al cielo porque está sucia su alma, pero no son pecados que te manden al infierno. Por lo tanto, te vas al purgatorio, un lugar de sufrimiento donde el alma se purifica. Habíamos conversado que según los comentarios de algunos santos, el promedio de estadía en el purgatorio son alrededor de 35-40 años. Pero la Virgen promete a los que lleven su escapulario devotamente que ella los va a sacar del purgatorio el primer sábado del mes siguiente. Entonces estamos hablando, en el peor de los casos,
30 días.
29-30 días, claro. Depende de si es bisiesta o no. Claro. Pero bueno, eso es cálculo.
Ahora, la veneración, en cierto modo, de esta aparición que ocurrió el 16 de julio de 1251, de hecho hace muy poco se celebró esta fiesta mariana acá en Chile, que tiene su fiesta máxima en La Tirana. Y ahí vamos a ir entrando un poco por qué hay tanta devoción por la Virgen del Carmen, por qué es madre de Chile, y no solamente en Chile, es madre de otros países también, por qué se produce esta situación. Fue recién en 1587 que tuvo el reconocimiento papal.
Mira.
El reconocimiento papal en 1587 y ha sido respaldada por los pontífices posteriores, en especial a lo referente de los escapularios, a lo que tú hacías mención, Gian Piero.
Así es. El escapulario tiene tres significados, ¿ah? ¿Sí? El primero, el amor y la protección maternal de María. Está de más comentar un poquito de esto, ¿no? El segundo es una marca como pertenencia a María. Ya. Pertenecemos, sí, a la Virgen María, ¿no? Como hijo adoptivo, ¿eh?, de ella. La tercera,
sí,
es el, entre comillas, el suave yugo de Cristo. Hay que llevar el escapulario. No hay que dejarlo guardado en un cajón. No, si ahí está, es que me da lata llevarlo porque se ve el cordoncito. Pero, ya, entonces, ¿cuál es el sacrificio tuyo? Pues, o sea, tiene dos bendiciones, promesas principales. Una, que no cualquiera que muera llevando el escapulario no irá al infierno. No sufrirá el fuego eterno, literalmente. Y una protección especial de la Virgen María, ¿verdad? Y, de hecho, salir mucho antes del purgatorio. Y lo único que se te pide es que lo lleves con fe y buenas obras, ¿verdad? Entonces la gente lo deja colgado, no lo dejo colgado aquí en la manilla de la cama, me lo saco para dormir. No, pues.
A diferencia de la historia que tuvimos de la Virgen del Pilar, que recuerden que apareció sobre la base de un pilar, por eso el nombre, y donde hay una basílica que recuerda a la Virgen del Pilar en España.
Así es.
El caso de la Virgen del Carmen, que ya reiteramos que es madre de muchos países, como nuestra protectora en muchos países, precisamente en Israel, o donde se apareció por primera vez en este Monte Carmelo, ha sido muy difícil llegar ahí con los carmelitas. No hay ninguna cosa que la recuerde como tal en sí a la Virgen del Carmen del sector. Ha sido muy, muy complicado.
Desgraciadamente. El tema está en que por ahí por 1300, me parece, llegaron los musulmanes con su guerra santa, y todo aquel que no se quisiera convertir a las ideas musulmanas lo mataban. Entonces, de hecho, la orden carmelita tuvo que huir ante la amenaza de muerte por los sarracenos. El ISIS antiguo lo llamo yo. Entonces estos musulmanes lo expulsaron, tuvieron que huir y con su guerra santa tomaron por la espada todo el norte de África. Todo el norte de África antiguamente era católico.
Claro.
Teníamos los eremitas, muchos santos que surgieron de ahí, padres de la iglesia. San Agustín, por ejemplo, obispo, doctor de la iglesia, ¿verdad? Estaba en lo que ahora me parece que es Tunisia o Túnez, que antiguamente era Cartago. Y doctor de la iglesia. Todas esas florecientes cristiandades fueron arrasadas a sangre y fuego por la, entre comillas, guerra santa.
Guerra santa que aún se mantiene.
De los musulmanes.
Aún se mantiene.
Y hemos visto todas las bestialidades que esa guerra santa, entre comillas, ha llevado a todos lados.
Pero también hablábamos en el capítulo anterior, en el programa anterior, que la razón de que se aparezca la Virgen en ciertos lugares tiene un motivo.
Sí, así es.
Justamente, por una necesidad o tal vez porque hay algo místico. En este caso, del Monte Carmelo en Israel, la historia habla incluso ya del Antiguo Testamento.
Sí, así es.
Que dice que una tradición piadosa sostiene que desde los días del profeta Elías y Eliseo hubo en aquella zona hombres de oración que vivían en soledad la búsqueda de Dios.
Eremitas,
claro, llamadas. Sí. En el periodo de los cruzados surgió entre los cristianos el deseo de vivir entre aquella montaña de vida de entrega al Señor. Entonces, claro, tiene alguna razón de ser porque se apareció en ese sector.
Sí, exactamente, ¿no? Eso nos recuerda, son las áreas donde vivió el Señor, ¿no? Donde caminó el Señor. Ahora, ¿por qué se apareció específicamente ahí? Se apareció a los carmelitas, que ya estaban ahí, ¿verdad?
Claro.
Entonces, ahora, ¿por qué los carmelitas eligieron ese monte, el Monte Carmelo? Porque ahí estuvo el profeta Elías.
Así es, claro.
¿Verdad? El profeta Elías y su aprendiz, entre comillas, Eliseo.
Claro, el convento tiene el nombre, que también, Stella Maris, Estrella del Mar. Ahí, ese convento que tiene ahí un poco en Monte Carmelo, que ya existía, que está a 500 metros de altura sobre el nivel del mar Mediterráneo. Entonces, es una historia la razón de que se aparezca en ese sector la Virgen, tal como decíamos en el programa pasado, siempre tiene una razón, por alguna necesidad, o en este caso, claro, la misma situación del profeta Elías tiene que haber influido de alguna manera para aparecerse no gratuitamente en
obviamente,
en el área.
Es toda una historia, ¿no?
Claro.
Estamos hablando del profeta Elías siglo XI antes de Cristo.
Así es.
1100, ve sumándole, 3100 y tantos años atrás. Toda una historia, toda una tradición, ¿no?
Del convento que hay ahí, pese que, insistimos, no ha sido un lugar de peregrinación totalmente.
No, y cuesta un mundo mantenerse ahí, y mantener todos los lugares santos.
Claro.
Ha costado muchísimo.
En el altar mayor de esta hermosa iglesia, en cruz griega, se venera la estatua de la Virgen del Carmen, obra del escultor italiano en 1836. Esa es un poco la historia de esta Virgen del Carmen que llega a Chile, llega a Colombia, llega a Sudamérica en general y a muchos otros países que son traídas por los españoles principalmente.
Los españoles son, y los portugueses también, son los grandes colonizadores y evangelizadores de toda América. O sea, toda esta este amor hacia la Madre de Cristo y hacia Cristo es en parte gracias a ellos, ¿no? Recordemos una cosa importante: quien dice amar a Cristo debe amar todo aquello que Cristo también amó, y Cristo obviamente amó a su madre. O sea, nosotros tenemos que seguir ese ejemplo y amar a María y respetarla, ¿no? Venerarla, no adorarla, porque solamente se adora a Dios, ¿Ya? Entonces a la Virgen hay que venerarla, como quien venera a sus padres, como quien venera a la iglesia, etcétera, como quien venera a la bandera, ¿no?
Así es. Bueno, estamos en La Verdad Nos Hace Libres con este ciclo de las apariciones de la Virgen y estamos hablando en este momento de la Virgen del Carmen. Le recordamos a nuestros auditores que nos están escuchando que no podemos tener la interacción inmediata con ustedes en este momento porque este programa es grabado, así como van a ser estos ciclos de la Virgen, van a ser todos grabados para que ustedes puedan conectarse y nosotros les vamos a ir respondiendo en los próximos programas. Como siempre, vamos a ir a una pausa musical.
Musical,
y muy vamos bien. A volver con la Virgen del Carmen, pero ya la historia más nuestra, la historia más... Exacto. Porque es la madre de Chile, nuestra Virgen del Carmen.
Muy bien, pues.
Volvemos con La Verdad nos hace libre después de esta pausa musical, que por supuesto tenemos para alivianar un poco esta conversación tan necesaria, y le recordamos que estamos hablando de la Virgen del Carmen en este ciclo de apariciones de la Virgen. La advocación mariana de la Virgen del Carmen, también llamada Chinita, Madre de Chile, Augusta, patrona de Chile, Reina del Tamarugal, hay una canción ahí que es preciosa, sí, la preciosa, Reina del Tamarugal, que ganó el Festival de Viña por los años 84, 86, por ahí, si no me equivoco.
Yo era muy niño, no me acuerdo.
Sí, no, yo me acuerdo, una canción muy bonita de la Reina del Tamarugal, o simplemente Carmelita. ¿Cómo llega a Chile? ¿Por qué se hace patrona de Chile? ¿Cómo se crea? Después les vamos a contar que no es solamente en Chile, en otros países. Ya lo hablaba un poco Gian Piero, que llega a través de la interrupción de los españoles, que traen, por supuesto, la Virgen del Carmen a nuestro país. Y los portugueses. Pero, ¿por qué se genera esto de ser la madre de Chile?
En realidad, en este caso estamos hablando de Bernardo O'Higgins, él la adopta, entre comillas, como madre de Chile. Y la Virgen, por supuesto, no va a rechazar eso, obviamente. Entonces, en este caso, no tenemos una intervención de la Virgen que diga, soy madre de Chile, sino que la adoptamos como madre de Chile, ¿verdad?
Claro, la historia dice, en cierto modo, que durante el proceso de emancipación, por supuesto, nacional, la figura fue instaurada históricamente como la patrona de Chile, José San Martín, general del Ejército Libertador, proclamó que la Virgen del Carmen recibió el título de patrona del Ejército de los Andes, y Bernardo O'Higgins la denominó tan justamente como la patrona y general en las armas chilenas. Bien. Que después pasó a ser la Fuerza Armada.
Exacto.
En la víspera de la batalla de Chacabuco. Así claro. Ahora, la Virgen del Carmen, tenemos esta fiesta de la Tirana también, que va un poco la Reina del Tamarugal, que estábamos hablando un poco.
Exactamente. Aquí un datito es curioso. Hay gente que le molesta, yo lo he escuchado, gente que le molesta que se venere a la Virgen con bailes, por ejemplo. Dicen que es como, yo lo escuchaba así como, qué ordinario. Pero ahora fijémonos en una cosa, en la Biblia, cuando se trasladaba el Arca de la Alianza de una ciudad a otra, el mismo rey David iba bailando, danzando en honor a Dios frente al Arca de la Alianza, mientras esta estaba siendo transportada. Y me parece que Jezabel miró por la ventana y dijo exactamente lo mismo, como que ordinario que el otro vaya bailando ahí. Y el fin de Jezabel no fue muy lindo, que digamos. Sí, o sea, no fue muy lento, o sea, tuvo su castigo. Hay que respetar, ¿no?
Es lo mismo un poco que pasa con cuando se celebra la fiesta de San Pedro. Mucha gente critica que tienen que ver los bailes chinos, que los llamados bailes de esta fiesta que hacen, esta festividad, los bailes chinos, que tienen que ver con la imagen de San Pedro.
Es una forma de hacer un cariño, digamos, a San Pedro. Hay un santo que se llama San Pascual Bailón. Y le pusieron Bailón porque él bailaba frente a la imagen de la Virgen, ¿ya? Y rezaba y le bailaba. Era su forma de decir, estoy contento, ¿no? De alabar a la Virgen. Ahora, de hecho, el cuerpo de San Juan Bailón permaneció incorrupto. Cuando él murió, el cuerpo no se pudrió, un milagro. Y permaneció así hasta la Guerra Civil Española, porque esto pasó en España. Y los republicanos, que eran anti-religión, eran ateos, qué sé yo, eran comunistas, se dieron cuenta, ellos tomaron la ciudad, desgraciadamente, y se dieron cuenta que el hecho de que el cuerpo de San Pascual Bailón estuviera incorrupto era un gran atrayente para la iglesia, para la gente, para que fuera a la iglesia. ¿Y sabes lo que hicieron con el cuerpo de San Pascual? Lo quemaron. Lo hicieron desaparecer. Pensaban que manipulando la historia podían convencer a la gente de ser ateo, destruyendo las pruebas, ¿no? Una bestialidad, ¿no? De los republicanos en la época de la Guerra Civil Española.
Bueno, continuando con esta fiesta con nuestra reina, en España, Puerto Rico y Costa Rica es patrona del mar. También es patrona de la Armada Española.
Así es.
Bueno, ya lo dijimos, lo que pasa acá en Chile, que es considerada reina y patrona de Chile, de sus Fuerzas Armadas y de los Carabineros. Es patrona de la Policía Nacional y del Ejército Nacional de los Colombianos y de los conductores en Colombia.
Ah, de los conductores. Mire, muy bien, pues.
En Bolivia es la patrona de la nación y de sus Fuerzas Armadas.
Bien.
En el Perú es patrona del criollismo.
Mira.
Y alcaldesa perpetua de la ciudad de Lima.
Genial.
Y en Venezuela es la patrona del ejército y los conductores también. Bien. Además fue la patrona, bueno, ya lo dijimos, del ejército de los Andes cuando en el periodo emancipador de Chile allá el 1800.
Principio de 1800. Sí, sí, así
es. Interesante historia cómo los pueblos asumieron que era la Virgen. ¿Será porque a lo mejor no tenían otra imagen que a quien venerar?
No era así, porque yo te digo la inmensa mayoría de los pueblos indígenas tenían sus propias deidades, algunas de ellas bastante bestiales, ¿eh?
Pero vamos desde el punto de vista más católico. Sí. Tal vez de haber sido la primera imagen que ellos vieron de una virgen acá en Chile, o que haciéndole caso a los españoles.
Mira, más que esto, yo diría que fue la mano bendita de la Virgen.
Ya.
Que ella preparó el camino, digamos. ¿Eh? Ella preparó el camino. Entonces, y los españoles fueron y los portugueses, por supuesto, fueron solamente el medio, ¿eh? Ahora, en relación al tema del escapulario en sí, el escapulario en sí no debe ser usado como un amuleto, ¿no? Como un talismán.
Sí, correcto.
Ah, para eso lleva una patita conejo, ¿no? Mira, el escapulario funciona con fe y buenas obras. Y las buenas obras comienzan para con Dios. O sea, yo no puedo decir, mira, llevo el escapulario de la Virgen del Carmen, así que estoy salvado. Pero no voy a misa, no me confieso, no comulgo, no rezo rosario, no leo la Biblia, no hago buenas obras, no. Y me dedico más encima a hacer maldades. No puede ser. Eso es un contrasentido, ¿no? Entonces, si uno lleva el escapulario de la Virgen es porque además debe intentar comportarse como un digno hijo de la Virgen, ¿verdad?
Bueno, pero ¿cuándo llegó la Virgen del Carmen a Chile? Hay controversias un poco.
Sí, no hay una fecha
exacta, obviamente, sí. Pero sí hay algunas aproximaciones. Las controversias acerca del año en que llegó la Virgen del Carmen a Chile debido a la inexactitud, la extensión territorial y las diversas metodologías de evangelización que se desarrollaron durante el periodo de conquista en el país.
Exactamente.
Algunas fuentes indican que los misioneros agustinos la introdujeron en 1595. Mientras que otras fuentes sitúan el hecho casi 100 años más tarde, en 1680.
Ya.
Pero a pesar de esta contradicción, no hay duda que se introdujo la devoción gracias a los agustinos.
Genial, genial. ¿Mm? Harto le debemos a los agustinos entonces, ¿eh?
Bueno, y esta inexactitud también se debe a que en el norte de Chile se comenzaban a manifestar las primeras festividades paganas con orígenes cristianos, al celebrarse la fiesta de la Tirana, o sea, en honor a la Virgen del Carmen a inicios del siglo XVI. Es antigua.
Sí, súper antigua.
Antigua la fiesta de la Tirana.
Así es.
Mientras que hacia 1640 se fundó en Concepción, al sur de Chile, la cofradía de la Virgen del Carmen, por lo cual esta divergencia histórica hace difícil situar el origen de la advocación.
Así
claro,
es.
Lo más seguro es que haya sido con la Tirana.
Exacto.
Tal vez no existía una imagen. A lo mejor no existía la imagen propiamente tal.
Exacto, puede ser.
Puede ser, y la de Concepción sí existía la imagen. Pero obviamente la Tirana, esas festividades eran en honor a la Virgen del Carmen.
Sí. Ahora, independientemente que la imagen de la Virgen del Carmen está revestida del escapulario carmelita, digamos, está vestida de café y tiene un escapulario en las manos. Ahora, este mismo santo, San Simón Stock, el mismo día que la Virgen se apareció a San Simón Stock, se fabricaron los primeros escapularios de la historia. Y ese mismo día, un moribundo, o sea, alguien que cuida a un moribundo, fue a buscar a este mismo padre, santo padre, San Simón Stock, que fuera a verlo. Y cuando fue, el tipo estaba moribundo y bastante desesperado, no quería morir. Casi revelándose contra Dios. Y San Simón le puso el escapulario recién hecho, recién bendito, se encomendó a la Virgen y dijo, bueno, ya tú hiciste una promesa. A ver. Inmediatamente el moribundo se arrepintió, se confesó, ¿verdad? Y murió en gracia de Dios. O sea, la Virgen lo salvó. También tenemos el Papa Pío XII, en 1951, ¿verdad? Aniversario, nos pidió a todos que lleváramos el escapulario. También tenemos a otro Papa, Gregorio X, que es beato. Igual está en el cielo, ¿no? Beato, ¿no? Él fue enterrado 25 años después de la aparición de la Virgen, con el escapulario puesto. Él era devoto de la Virgen y de su escapulario. 600 años más tarde, cuando abrieron su tumba, su escapulario estaba intacto. Esto no sale en la tele, por supuesto, ¿no? También tenemos San Alfonso Ligorio, San Juan Bosco, también ellos tenían una devoción al escapulario. De hecho, cuando abrieron sus tumbas, el escapulario de ambos estaba intacto, hecho de tela, pero sus ropas estaban hechas polvo. Increíble, ¿no? O sea, de hecho, el escapulario de San Alfonso está en exhibición en su monasterio en Roma, ¿verdad? También tenemos a San Pedro Claver, ¿verdad? Él, cuando bautizaba a la gente, los convertía, les imponía el escapulario del Carmen. Llegó a bautizar y a imponer el escapulario a más de 300.000 personas.
Que no ejercen un número importante para la fecha, para la época.
Así es. Y así tenemos muchísimos, pero muchísimos escapularios. Por ejemplo, o sea, hechos. Por ejemplo, tenemos al venerable, uno de los primeros pasos para ser santo, venerable Francisco Yepes. Se le cayó el escapulario a él.
¿Ya?
Lo recogió, se lo estaba poniendo y escuchó al demonio que gritaba, quítate eso que nos arrebata tantas almas. Interesante, ¿verdad? Y así tenemos, pero muchísimos hechos que nos avalan la eficacia y la eficiencia del escapulario de la Virgen. Por lo tanto, instamos a toda la gente a conseguirse rápidamente un escapulario de la Virgen del Carmen, a hacer que un sacerdote lo bendiga y se lo imponga, ¿verdad? Y ese escapulario ya no sale más. Me lo pongo, no me lo saco, a lo mejor me lo saco para bañarme nomás, para que no se moje. Pero apenas esté seco, me lo vuelvo a poner. Duermo con él, etcétera, etcétera. También recordemos que hay un escapulario en formato de medalla. Tenemos las dos opciones para quien por qué razón no pueda llevar un escapulario. Por ejemplo, trabaja en un lugar donde hace mucho calor y el escapulario se mancha, se estropea rápidamente, etcétera.
¿Este escapulario tiene algún color especial?
Café.
El de la Virgen del Carmen
es café. Es el mismo. De hecho, en la aparición de los pastorcitos de Fátima, una de esas apariciones, la Virgen se apareció vestida como la Virgen del Carmen, con un escapulario en la mano, recordando que hay que llevarlo. Ahora, es voluntad de la Virgen que ojalá este escapulario se fabrique, se distribuya y se presente a la inmensa mayor, a la mayor cantidad de gente, ¿no? Por lo tanto, también debemos asumir un poco este rol y ojalá ser distribuidores del escapulario, de lo que significa ser los apóstoles de la Virgen en este aspecto, ¿no?
Continuando con el tema, obviamente, la Virgen del Carmen, en la época de la colonia, que es cuando se empieza a hacer la advocación principal de la Virgen del Carmen, existía otra festividad, o se advocaba a otra imagen. Siempre, de la Virgen, que era la Virgen de la Merced,
de los mercedarios. Curiosamente, y aquí te voy a decir algo que a lo mejor no sabías, la Virgen de la Merced o de los mercedarios no corresponde a ninguna aparición. Por el contrario, es una advocación creada por los mercedarios, por los hombres, ¿no? Entonces, que no nos vamos a encomendar a la Virgen de los mercedarios, la Virgen de las Mercedes, pero no corresponde a una aparición,
¿eh? Nos vamos a adelantar un poco, que es un tema ya que vamos a tocar más adelante. ¿Es lo mismo que pasa con la Virgen de los Vázquez?
Bueno, la Virgen de los Vázquez tiene una historia que se pierde en los tiempos. Ya. Lo más probable es que haya sido una imagen que tenía ahí algún dueño de fondo.
Se habla, se habla, que no sé si animita o no, pero sí, la historia un poco refleja un poco eso, que alguien, y no precisamente donde está ahí en este momento.
Seguramente,
claro. No es exactamente en ese lugar, es cerca, sí, en el sector de Loasque, pero claro, se había una imagen, al parecer, no podría decirle si era la Virgen de Lourdes, la Virgen del Carmen, cuál era, pero había una imagen y claro, va tomando esta procesión mariana que con el tiempo, de hecho, se celebra el mismo con la Virgen Santísima del 8 de diciembre.
Así es. Podemos ver, encontrar bastante información sobre la aparición de la Virgen en una página web hermana, portaluz.org, además de un montón de otros temas de actualidad. Así que ya hacemos un llamado a la gente para que le den una mirada a esa página, ¿eh?
Bueno, estamos hablando en La Verdad Nos Hace Libres de la Virgen del Carmen en este ciclo de programas sobre las apariciones de la Virgen. Le recordamos a nuestros auditores que este programa está grabado, por eso no tenemos este contacto directo a través de nuestros teléfonos, nuestras redes sociales y principalmente a través del WhatsApp, que ustedes igual nos pueden escribir al +569 925 91 910 y principalmente para también ganar alguna invitación a la Peña Folclórica Comunitaria que se va a hacer este sábado 29 de julio a las 20 horas en el Centro Deportivo y Recreativo Los Molinos de Don Quijote, aquí en Bernardo Leighton. Hay entradas que vale la de son 2,000 pesos, pero también usted, si nos escribe, puede obtener una invitación de la radio Asunción, pero tiene que llevar un alimento no perecible. Pausa musical nuevamente y ya venimos con la última parte de la Virgen del Carmen para ya entrar a lo que es la Virgen de Guadalupe.
Así es, en México, muy bien.
Volvemos con La Verdad Nos Hace Libres en Radio Asunción, por supuesto, en este ciclo de programas sobre las apariciones de la Virgen. Recordemos, en nuestro primer programa del miércoles pasado hablamos de la Virgen del Pilar, después de la Virgen del Rosario. Hoy estamos abordando el tema de la Virgen del Carmen, patrona de Chile, reina altamarugal y un sinnúmero nombre. La Chinita, como le dicen también cariñosamente, y donde su principal templo de devoción está en Maipú. ¿Y por qué en Maipú?, se preguntará la gente, algunos. Claro, porque ahí fue el abrazo de Maipú, ahí terminó Maipú
después de la batalla.
Después la batalla de Maipú, donde terminó toda la gesta de la independencia, la emancipación de Chile, ahí partió, y por eso se puso en Maipú como un homenaje a esta situación en que cuando fue que San Martín y Bernardo O'Higgins la crearon como la Virgen del Ejército Libertador, patrona del Ejército Libertador, y por eso está en este templo votivo de Maipú, y cuya imagen ni siquiera es chilena la que está ahí.
No, creo que no, pero no, bueno.
Fue tallada en Quito en 1765.
Ah, mira.
Sí. Mira, bueno, ya ha tenido un montón de situaciones esa Virgen. Una vez fue quemada.
No me digas.
Claro, fue quemada. No, voy a especular. No sé si fue en los años 80 o los años 90.
¿Hace poco?
Sí.
Ah, mira, ¿quién la quemó?
No faltan los...
No, que falta el pastel, ¿verdad?
Claro. El templo votivo de Maipú.
Oye, pasemos a la Virgen de
Guadalupe. Sí, ya cerramos con la Virgen del Carmen. Recordemos que a nuestros auditores que este ciclo es por orden de aparición, no es cronológico de las apariciones que ha tenido la Virgen.
Es un orden cronológico.
Claro, entonces la Virgen del Carmen fue la tercera aparición en la historia de Virgen, digamos, que han sido reconocidas, por supuesto, por el Vaticano.
Recordemos que muchas apariciones que son más personales, no privadas.
Claro. Pero no masiva, el sentido de generar alguna veneración como es esta Virgen. Y, tal como dice Gian Piero, vamos a la Virgen de Guadalupe, que tiene una historia realmente extraordinaria.
Sí, recordemos, se apareció en México. En México, habitaban antiguamente los aztecas. Los aztecas, entre otros, ¿no?, se destacaban por la crueldad de su religión politeísta, ¿no? Hacían la guerra solamente para capturar prisioneros, no para ganar un terreno ni ampliar su imperio, no. El objetivo principal era obtener prisioneros para sacrificarlos a sus dioses, ¿no? Entonces los ponían sobre una especie de altar y les arrancaban el corazón estando vivos. Una vez habiéndoles arrancado el corazón, los tiraban de la pirámide por los peldaños hacia abajo, el cuerpo. Una vez llegado abajo, le cortaban la cabeza. Estas cabezas se guardaban en unos almacenes de cabezas. Más de medio millón, dicen algunas fuentes que...
Históricas de
personas sacrificadas a estos dioses de ellos, digamos. De hecho, hace poco, en una excavación se encontró una especie de construcción hecha con cabezas humanas.
Ah. ¿Ya?
Que había sido mencionada por uno de los españoles en sus textos. No se había encontrado, se decía que era un mito, que como los indígenas hacen tan criminales a nuestros ojos actuales, ¿no? Pero sí, era así. Ahora, es muy interesante porque la Virgen en el fondo viene a establecer su reinado donde antes fue el reinado de la muerte, ¿verdad? De hecho, leí hace poco un comentario de unos sacerdotes mexicanos que durante un exorcismo el demonio se había quejado amargamente de que la Virgen le había ido a destruir su imperio. Interesante.
Sí.
Entonces aquí tenemos la Virgen del Carmen. Se aparece en 1531.
Guadalupe.
Eso, de Guadalupe, sí. A principios de diciembre, un sábado, un indio, Juan Diego, ¿no?, iba a la Ciudad de México a su catecismo. y a oír la misa, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre, y él vio a esta señora en una loma de sobrehumana
en belleza, el cerro Tepeyac,
cuyo vestido era brillante como el sol. Le dijo: Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María. Un buen mensaje para los que dicen que la Virgen María tuvo un montón de hijos carnales. No. Madre del verdadero Dios, por quien se vive, ¿verdad? Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el señor obispo y dile que deseo un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. ¿Verdad? ¿Y qué hizo? Fue al pueblo. ¿Verdad? Al fin y al cabo habló con el obispo. Y el obispo no le anduvo creyendo mucho.
El obispo Juan de Zumarraga.
Sí, sí. Y le dijo: bueno, a ver, alguna señal, alguna prueba. No te voy a llegar y creer a ti así como así. ¿Verdad? Entonces, le contó todo esto a la Virgencita, ¿no? La Virgen le dijo: vuelve al día siguiente, aquí te voy a dar la señal, la que pedía el obispo, ¿no? Al día siguiente, el tío de Juan Diego estaba muy enfermo. Entonces claro. Él dijo: no voy a ir nada, voy a ir a ver a mi tío primero.
Juan Bernardino.
Sí, sí. Y la Virgen se la apareció en el camino, ¿eh? Entonces la Virgen le dijo: oye, no, si tu tío ya está sano. Entonces María le pidió que subiese a la cumbre del cerro, donde Juan Diego encontró rosas frescas. Pescó la tilma. La tilma era como un, a ver, un poncho largo, sí, que ellos daban vuelta y usaban como bolsa además, ¿no? Para guardar cosas. Y en esa tilma él cortó la rosa, y era invierno, ¿ah? No se da la rosa en invierno. Las puso ahí y cuantas pudo y las llevó al obispo. Una vez que logró hablar con el obispo, parece que era más fácil que ahora, Juan Diego desplegó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esa tilma se guarda hasta el día de hoy. El obispo creyó inmediatamente, por supuesto. Llevó la imagen, la tilma, ¿no?, a la iglesia mayor y edificó una ermita en el lugar donde se había señalado, el indio la había señalado como la aparición de esto. No. Ahora,
bueno, vamos a decir que hubo cuatro apariciones a Juan Diego.
Sí, así es.
Hubo cuatro apariciones y una quinta a su tío, Juan Bernardino. También le aparece la Virgen a su tío, sí, que fue la última aparición que tuvo antes de que definitivamente dejara su muestra y que se transformara en esta, en este relato bíblico, sacro de la Virgen de Guadalupe, y cuando ya comienza toda esta devoción porque empiezan a armar esta ermita que está contando Gian Piero.
Así es. Así es. Ahora, interesante, la tilma.
Sí.
La tilma está hecha de un material bastante poco duradero. Sin embargo, tenemos que esta tilma se ha mantenido, pero impecable hasta el día de hoy. Y eso es un milagro, ¿verdad? Es un milagro. La ciencia incluso ha dicho que no hay explicación,
sí,
para ello.
Sí, hay muchas cosas que rodean a la imagen de la Virgen de Guadalupe, no solamente con la tilma, que se mantiene tal como tú señalas. Los terremotos que han habido en la Ciudad de México no le han afectado tampoco a esta imagen. Y también hay un tema ya más, podríamos decir, artístico, de lo que se ve en los tallados que hay en la imagen de esa Virgen.
Bueno, la tilma, de hecho, tiene la imagen que dejó como impresa la Virgen ahí, pero alguien después se puso a dibujar y le añadió varias cosas.
Claro.
Ya. Ahora, la
estamos hablando, perdón, ¿sí? Estamos hablando de la primera aparición y la última, porque fue todo en el mismo año, de 1531.
¿Ya?
Entonces, estamos hablando ya más de 500 años que esto se permanece de la misma manera prácticamente.
Así es, así es. Ahora, y es bien curioso, la imagen de la Virgen la cara de la Virgen, la piel de la Virgen, con los años se ha hecho un poco más oscura. Es curioso, ¿eh? Ahora,
bueno, según cuenta la historia, ¿mm? La imagen cuando Juan Diego despliega la tilma ante el obispo,
¿ya?
La imagen de la Virgen era mestiza.
Era mestiza, mira,
claro,
es curioso.
Entonces,
¿eh?
Puede estar relacionado que se vaya volviendo y esté tomando la imagen original de cuando se apareció.
Ahora, la imagen no es muy grande, obviamente, pero le han tomado fotos y en los ojos de la Virgen se está reflejado lo que la Virgen vio cuando el indio Juan Diego le presentaba la tilma y la rosa al obispo. Está la imagen ahí impresa.
Sí, está impresa.
¿Verdad? Entonces ese también es un milagro. ¿Qué sale? Un hombre con barba en el ojo derecho de la imagen original de la Virgen de la Guadalupe. ¿Verdad? Y no solamente en un ojo, en ambos, ¿verdad? Tenemos esa imagen que le he indicado. Ahora, la tilma está hecha de fibra de cactus. ¿Ya? Ah. Fibra de cactus. ¿Ya?
No es una tela normal.
Exacto. Y en el lugar donde está la imagen de la Virgen no hay pincelazos. ¿Ya? Es una imagen que no tiene pincelazos. Tú ves un cuadro original y puedes ver los pincelazos. Puedes ver incluso algún pelo del pincel, ¿no?
Claro, hay muchas cosas que rondan a esta imagen que son no han sido explicadas científicamente. ¿Por qué ocurren y por qué se mantiene de esa forma? Porque se le han hecho algunas intervenciones a la Virgen y aquellos ojos tallados, como dices tú, o pintados, se permanecen igual.
Exacto, y no se estropea. En 1921, un infame, no puedo decir algo, otra cosa, un infame sí. Anticlerical, que estaba muy molesto porque este milagro permanente atraía a mucha gente a la iglesia, era anti-iglesia, llevó 29 barras de dinamita escondidas en un tremendo sí. asunto de flores, y la hizo detonar, las 29 barras de dinamita. Oye, debajito justamente de la tilma, la explosión destruyó una construcción de mármol que había ahí, dobló un crucifijo de metal, hizo pedazos todas las ventanas, ¿verdad? Pero no le pasó absolutamente nada a la tilma.
A la tilma, exactamente.
O sea, ahí tenemos otro milagro, o sea, le salió el tiro por la culata, digamos.
Sí, hay mucho, y a eso me refiero un poco, hay mucha historia, muchas situaciones que han generado que efectivamente esta es una imagen muy milagrosa y por eso la devoción de los mexicanos hacia la Virgen de Guadalupe. Y además que el santuario está muy cerca de, digamos, de la ciudad misma de México, de la capital de este país.
Así es, así es. Ahora, tenemos ahora, si tú sabes, la tecnología digital, ¿verdad?
Sí.
Todos estos avances tecnológicos se han ocupado para analizar la tilma. Una y otra vez, ¿verdad? Aquí tenemos un ingeniero, José Aste Tonsman, del Centro Mexicano de Estudios Guadalupanos, en una conferencia que él dio en el Ateneum Regina Apostolorum de Roma. Este señor es un graduado en Sistema de Ingeniería Ambientales en la Universidad de Cornell. Él ha estudiado esta imagen de la Virgen, ¿verdad? Lo que a él más le intriga son los ojos de la Virgen. Ahora, él dice que aunque las dimensiones son pequeñísimas, el iris y las pupilas de los ojos de la imagen tienen en ellos una imagen altamente detallada de por lo menos 13 personas. Estamos hablando con microscopios sí, sí. especiales, qué sé yo. La misma gente está presente en ambos ojos, pero en distintas proporciones, como sucedería cuando los ojos humanos reflejan los objetos enfrente de ella. O sea, hay una cuestión biológica que es correcta, ¿no? Que es imposible que sea una invención o algo hecho por alguien. Tonsman dice que él cree que la reflexión transmitida por los ojos de la Virgen de Guadalupe es la escena del 9 de diciembre de 1531, durante la cual Juan Diego mostró su tilma con la imagen ya impresa por la Santísima Virgen, al obispo Juan de Zumárraga y las otras personas presentes en la pieza. Ah, en esta investigación, Tonsman usó un proceso digital usado por los satélites para transmitir información visual. O sea, tú sabes que un satélite puede ver hasta una pelota de tenis, claro, en el suelo, ¿verdad? Bueno. Ya. Ahora, él insiste enfáticamente que la imagen es imposible que haya sido pintada por una mano humana. Recién en el siglo XVIII, los científicos demostraron que era imposible pintar esa imagen en una tela como la de la tilma. Intentaron hacer copias, ¿no?
Para ver, claro.
Pero resulta que estas fibras de ayate se llaman, ¿no?, se deterioraban irreversiblemente después de 20 años. Aún así, toda la imagen y la tela tiene más de 470 años.
No, claro, tiene más de 500. O sea, cuando hice esa investigación, por supuesto. Tenía 400 años.
Ahora, Tonsman también dijo que Richard Kuhn, que es un ganador de premio Nobel en química, no es cualquier persona, ¿ya? Él encontró, a través de sus estudios, que la imagen no tiene ninguna colorante, ni natural, ni animal, ni mineral. Y además pensemos que estamos hablando de 1531. Claro, no había...
No existía esa tecnología como para poder haber hecho
eso. No, ni colorante sintético, claro, tampoco, ¿verdad? Ahora, también en 1979, los americanos Philip Callahan y Jody Smith estudiaron la imagen con rayos infrarrojos y descubrieron, para su gran sorpresa, que no hay ninguna pista, ningún trazo de pintura, y que la tela no ha sido tratada con ningún tipo de técnica. Entonces, es imposible. Los colores mantienen su luminosidad, su brillo, van cambiando de repente de tonalidades. Es un milagro, ¿verdad? Cambia también de color ligeramente según el ángulo en el cual se la vea. Eso se llama iridiscencia, y es una técnica que no puede ser reproducida ahora en forma artificial. Ahora, ¿verdad? Incluso se magnificó la imagen, el iris de la Virgen, y se fue posible identificar a todas las personas que estaban en esa imagen. Así es. Entonces tenemos todas las personas. Es como tomar una foto de 1500 y tal.
Foto del momento sin que alguien la pudiera haber reproducido de alguna manera, ya sea dibujando, sí, o pintando. Son estos enigmas que atrae esta Virgen de Guadalupe, especialmente su tilma, que está en esta basílica allá en México. Gianpiero, ¿qué te parece? Vamos a ir a otra pausa musical. Y vamos a continuar con esta historia impresionante de la Virgen de Guadalupe en nuestro ciclo de las apariciones de la Virgen María.
Muy bien.
están durmiendo en su cabaña. Un viejo caña con su caballo, un viejo caña con su caballo, están durmiendo en su cabaña, están durmiendo en su cabaña.
La verdad nos hace libres, estamos de vuelta con nuestro programa sobre este siglo de las apariciones de la Virgen. En este capítulo o este programa hemos hablado de la Virgen del Carmen y estamos ya hablando de la Virgen de Guadalupe, esta madre de México, que es muy, México es un país muy, muy católico.
Y grande y muy poblado,
claro, además. Muy poblado y muy, muy católica. De hecho, es uno de los, junto a Brasil, es uno de los países que tiene más católicos en el mundo.
Así es, sí, así es.
Y la Virgen de Guadalupe, sin duda, se encomiendan a ellos, o sea, hay una devoción muy grande
por ella. Así es. Y es una devoción que no es un paganismo ni nada por el estilo, porque es algo que Dios mismo quiere, porque Dios ha permitido todo esto, por supuesto. Entonces la voluntad de Dios, que nosotros nos acerquemos a buscar la protección de su Santísima Madre, que no solamente es Madre de Cristo, es Madre adoptiva de todos nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿sabías tú que hay otra imagen en los ojos de la Virgen?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sale... es una familia indígena.
¿De Juan Diego?
No, era una familia que estaba ahí, digamos. Ah, bien. Una mujer, un hombre y varios niños. ¿Verdad? Ese está en el ojo derecho también. Parece en el derecho, sí, sí. Entonces, en el fondo, este es un mensaje oculto, como una cápsula del tiempo, para nuestros tiempos. Porque eso no se podía ver en 1500 y tanto. Claro. Era un mensaje para cuando se pudiera ver, para ahora. La Virgen sabe el futuro, por supuesto, ¿no? ¿Por qué? Porque una familia en el centro de la del ojo de la Virgen. Justamente cuando la familia ahora, prácticamente en forma mundial, está bajo ataque. La familia tradicional. Ahora te quieren decir que familia es cualquier cosa. Claro. Tú vives con un perro, ya, eso es familia.
Es familia.
Claro. Ah, obviamente, es un ataque a la familia. Y esto además... lo vemos cuando la Virgen en Fátima dice claramente que en estos tiempos la táctica de Satanás va a ser atacar a la familia. ¿Verdad? Entonces ahí hacemos calzar las dos cosas. ¿Verdad? Un ataque que lo hemos visto, ¿no? Basta ver los diarios, basta ver la tele, y la familia tradicional está bajo un ataque, pero inmenso. De hecho, por ejemplo, hay una propuesta gubernamental de que se permita abortar a las niñas menores de 14 años sin el conocimiento y sin el consentimiento de los padres, lo que me parece una bestialidad, ¿verdad? O sea, los padres ya no importamos, ¿no? Para el Estado los padres somos un estorbo, pareciera decir esto. O sea, lo único que nos falta es pasen a su hijo y los criamos nosotros. Bueno, no puede ser. O sea, claro que lo crían como los crean ahí en el Sename, ¿verdad? Mm. Ya hemos visto
las situaciones
espeluznantes que se dan en el Sename mientras todo el mundo, especialmente la gente de gobierno, mira para otro lado, ¿no? ¿Cuántos muertos llevan en el Sename? Ya no me acuerdo.
Sí, una gran cantidad.
Más de 1300 y tanto, me parece espantoso. Incluso yo escuché un amigo decirme, no, si esos son los campos de exterminio que tienen para los niños. Por favor, por favor. ¿Y esas personas nos intentan indicar lo que debemos hacer con los niños? Por favor. Qué vergüenza.
La hemos hablado de la Virgen de Guadalupe y de Juan Diego, por supuesto, que es al indiecito, a quien se le aparece la Virgen.
Que es santo ya, creo, ¿eh?
Claro, a eso iba, justamente.
A eso iba.
A eso mismo. Y,
me adelanté.
Ya. Sí, fue beatificado en 1990.
Ya.
Por el padre, Papa Juan Pablo II, y canonizado en el 2002.
2002.
El 2002. Entonces ya es venerado.
Como Juan, santo, como intercesor. Santo,
claro, Juan Diego, este indiecito a quien se le aparece la Virgen de Guadalupe.
Muy bien, muy bien.
Una historia muy llamativa, especialmente por este tema que causa mucha sensación, de la situación de la tilma, de la imagen que hay de la Virgen, que intriga. Intriga mucho por qué ocurre esto, por qué se mantiene incólume. Tú contabas esta historia de la persona que llegó a dinamitar a la Virgen y sin embargo no pasó nada. Pasó con el entorno, pasó con una con la estructura de mármol que había alrededor, pero la Virgen y la tilma se mantuvieron sin ningún inconveniente.
Milagrosamente.
Y esos son los milagros que se le adhiere, por supuesto, a la Virgen de Guadalupe. O sea, primero se protege a sí mismo, de sí, alguna manera,
sí,
para poder proteger, en este caso, al pueblo mexicano.
Exacto. Y no solamente al pueblo mexicano, sino a todo aquel que se ponga bajo la protección del manto de la Virgen, metafóricamente hablando. Ahora, uno puede ir a la iglesia, yo no he tenido la suerte de ir a México, ni mucho menos, pero puede uno ver desde un lugar más o menos cercano la famosa tilma, que está muy protegida ahora,
sí,
para evitar que pasen desgraciados con dinamita o bomba y cosas por el estilo, ¿no? Porque tú sabes, pues el mal tiene muchas caras.
Para finalizar con lo de la Virgen de Guadalupe, uh-huh, el culto guadalupano,
así es
una de las creencias más históricamente arraigadas en México.
Así
y
es.
Ha estado presente en el desarrollo del país desde el siglo XVI, incluso sus procesos sociales más importantes como la independencia y la reforma de la revolución. Y en la sociedad mexicana actual, donde cuentan con millones de fieles, algunos de ellos profesantes como guadalupanos, sin ser necesariamente parte del catolicismo.
Exactamente. De hecho, y aquí voy a retroceder un poquito al escapulario. Uh-huh. El escapulario puede llevarlo cualquier persona con buena fe y buena intención, aunque no sea católico, ¿verdad? Porque para la Virgen todos son sus hijos, ya sea católico, protestante, evangélico, testigo de Jehová, mormón, etcétera, etcétera. Todos podrían llevar el escapulario a la Virgen del Carmen. Pero ahora, tenemos el problema que muchas de estas personas que son de otras creencias se niegan a llevarlo, ¿no?
No, claro.
Pero bueno, es otro tema,
claro.
Es otro tema, ¿no? Así que no es estrictamente.
Claro, porque hay un tema de fe de ellos mismos.
Exactamente, ¿no? Y la fe libre, tiene que ser libre, ¿verdad? Así que sí. Ahora, también recordar que así como la Virgen en este caso atrae mucho la devoción y el amor de la gente, también atrae, desgraciadamente, los ataques del demonio, ¿no? Y hemos visto que México especialmente ha tenido unos momentos realmente muy anticristianos, como por ejemplo cuando fue el gobierno del tirano Calles, ¿no?
Bien.
Había una película que se hizo sobre ella, sobre eso, y sobre algunos santos, que se llamaba Cristiada. Esta es una película cristiada, ¿eh?, que yo la recomiendo, pero 100%, 100%, ¿verdad? Es una película muy históricamente correcta, que no muestra todo con la crueldad con la que realmente fue, pero la Virgen siempre estuvo ahí también, incluso en ese momento de crisis, ¿no? Porque el hombre libre de hacer bestialidades también. Pues si ese hombre libre de hacer bestialidades está en un puesto de poder, rápidamente se compra algunos esbirros que por dinero son capaces de cualquier cosa, ¿no? Recordemos que Judas Iscariote por dinero
Claro.
Vendió a Cristo, ¿no? Siempre Satanás va a encontrar gente que se va a vender. Ellos comenzaron un ataque sistemático contra la iglesia, ¿no? Y fue realmente una cosa muy terrible. Tenemos muchos santos, por ejemplo, un niño, cuyo nombre no me acuerdo en este momento, que se negó a renunciar a Cristo Rey, porque ese era un problema con Cristo Rey, ¿ya? Y le hirieron los pies, le hicieron caminar con los pies heridos por la tierra descalzo, y finalmente lo mataron. El cuerpo de este niño, que ahora es beato, está incorrupto hasta el día de hoy. Esto, por supuesto, no aparece en la tele ni en la radio, ¿no? ¿Eh? Está incorrupto y es beato. ¿Eh? Y tiene una cara de paz. Yo he visto fotos de su cuerpo, ¿no? Pero el Señor ahí puso su dedo, ¿no? ¿Eh? Ahí está un milagro permanente. ¿Eh? Así que, cuando murió este tirano Calles, en el momento de su funeral, de su entierro laico, por supuesto, sobre él hubo durante todo el momento una bandada de buitres que estuvo haciendo círculos en el aire sobre él. Mira, interesante
dato, ¿no? las historias que rodean a todas estas historias de la Virgen María, que se representa a los mortales, a los pueblos de diferente manera, y que va tomando diferentes nombres porque ella no se pone los nombres. La gente es, digamos, la creencia, depende de la situación, así como la Virgen del Pilar se llama Virgen del Pilar porque se apareció sobre un pilar, que fue la primera historia.
Así es.
La Virgen del Rosario, porque venía con un rosario en la mano, la Virgen del Carmen porque apareció sobre el Monte Carmelo, y la Virgen de Guadalupe porque se apareció en el sector del Cerro Tepeyac en México.
Pero siempre la misma Virgen.
No, por supuesto, va cambiando según las situaciones que se han dado.
Exactamente. Recordar también a nuestros auditores que mucha más información en portaluz.org.
Portal, ¿verdad? Asociado a Radio Asunción.
Así es.
Hemos tenido una grata conversación, por supuesto, nuevamente, Gian Piero, sobre la Virgen del Carmen y Virgen de Guadalupe.
Adelantamos
las próximas apariciones. Las dos próximas apariciones.
Una aparición muy desconocida. En la India, Nuestra Señora de Velankani.
Primera vez que la escucho.
Yo también primera vez que la escuchas, ¿verdad? Entonces, es muy interesante. Es casi como la llaman la Lourdes de Oriente ahora. Así que la vamos a ver. Esa es una en el siglo XVI en la India. Y la otra que vamos a ver en 1664 en Francia, en Laos, Nuestra Señora de Laos, ¿verdad? Con Benoît Rencorel, de 17 años.
Poco conocida, ¿verdad? También.
Bastante poco conocida, por eso es muy interesante saber de qué se va a tratar la próxima vez, ¿verdad?
Por supuesto. Bueno, y a nuestros auditores les reiteramos nuevamente que este programa está grabado, por eso no hemos tomado la interacción, pero ustedes nos pueden escribir de todas maneras al WhatsApp, al +569 925 91 910, para hacernos alguna sugerencia, alguna consulta, contarnos qué les pareció estas narraciones de las apariciones de la Virgen. Y nosotros los queremos invitar para este sábado a la peña folclórica comunitaria que se va a realizar en el Club Deportivo y Recreativo Los Molinos de Don Quijote en Bernardo Leighton. Es una invitación de la comunidad de Nuestra Señora de la Candelaria y la parroquia La Asunción de Peñalanca. Solamente la adhesión de $2,000 para pasarlo entretenido, con música. Nos puede conocer a Gian Piero, me puede conocer a mí, puede conocer a todos los animadores de la radio.
Lo puede ofrecer como penitencia al Señor. Claro.
Varios dijeron, vamos a ir al tiro.
Varios dijeron, no vamos a ir.
Vale $2,000 el valor de la entrada, pero ustedes también nos pueden escribir a nuestras redes sociales, al Facebook también de Radio Asunción Chile, y puede llevarse una entrada liberada.
Así es.
Pero para ir tienen que ir con una donación que es un alimento no perecible.
Recordemos que esta donación en alimento no perecible va a ir para las familias que tienen problema económico, que están pasando grandes trances en estos momentos de dificultad, ¿no? Entonces es en realidad para ayudar a nuestros hermanos que están en problemas.
Bueno, y también a partir de la próxima semana ya entramos en lo que es el mes aniversario de Radio Asunción, que cumple dos años en compañía de todos nuestros auditores, y vamos a tener programas especiales también aquí dentro del teciclo que estamos haciendo en la aparición de la Virgen. Vamos a tener algunos momentos especiales que vamos a tener para nuestros auditores, y también queremos invitarlos a un bingo familiar de beneficencia para la pro parroquia La Asunción de Peñablanca, que va a ser el domingo 6 de agosto en el Rotary Club de Villa Alemana. La adhesión para este bingo es la de 2.500 pesos. Si usted quiere participar, aquí no hay invitación, aquí solo es con adhesión, y la organiza por supuesto la comisión del consejo parroquial de la parroquia, del pastorado de la parroquia de la Asunción. Esto es el domingo 6 de agosto en el Rotary Club de Villa Alemana. Bueno, con esto
me parece
para que la comunidad también participe con nosotros en el de nuestro programa, de nuestras actividades. Estamos finalizando este nuevo programa, el segundo de este ciclo de apariciones de la Virgen, en que ya la próxima semana vamos a tener dos nuevas apariciones, ya las dijo Gian Piero, muy desconocidas, y por tanto deben ser muy interesantes esas narraciones.
Eso es muy interesante, sí, muy interesante.
Porque claro, uno conoce de la Virgen de Guadalupe, algo sabe, de la Virgen del Carmen también tiene noción.
De hecho, ¿puedo adelantar algo?
Sí.
Ya. Ustedes saben que en el 2004 hubo un maremoto tremendo.
Sí, entró
en Indonesia. Sí. No, y también afectó
al sudeste asiático, claro.
Y la zona de Belancani fue entre las más afectadas de este terremoto, de este maremoto. Milagrosamente, las aguas no entraron en la basílica, mientras que otros edificios que están en el mismo nivel sobre el mar, ¿verdad? Y más distantes incluso de la costa, quedaron totalmente destruidos. Ese, según un reporte de la BBC, el santuario fue el único edificio de la ciudad que escapó indemne de la devastación. Entre otras cosas que lo vamos a dejar para la próxima semana, sí.
Sí, bueno, ahí son señales que hablan de que efectivamente estas son apariciones reales y que por supuesto esta veneración o estos templos en honor a estas apariciones tienen su lado totalmente milagroso.
Exactamente.
Que por supuesto lo brinda al amparo de la Virgen María.
Así es.
Bueno, amigos, les recordamos que el próximo miércoles continuamos con este ciclo. Les recordamos también, les reiteramos que este programa es grabado y por eso no hemos tenido interacción directa en los programas de hoy, pero ustedes nos pueden seguir escribiendo y también, por supuesto, va a participar de estas invitaciones a la Peña Folclórica Comunitaria. Nos encontramos el próximo miércoles, entonces, ya en el mes aniversario de Radio Asunción.
Ideal, me parece muy bien,
Gonzalo. Buenas noches, Gian Piero.
Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Fabián, también ahí en los controles.
Exactamente, nos encomendamos todos a la Virgen, ¿verdad? Encomendamos todos a la Virgen.
Así muy es. Bien. Chao, buenas noches.
Buenas noches.
Hasta la próxima.
El tiempo pasó volando.
Por hoy llegamos al final de nuestro programa.
Gonzalo y Ampiero nos esperarán el próximo miércoles para una nueva charla desde una mirada distinta.
La verdad nos hace libres. Solo aquí en Radio Asunción.